En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Seguimos en Lo que viene, el programa que se imagina el futuro y te da respuestas a lo que está por venir. Pero ahora quiero ponerme algo nostálgico contigo. Y es que te quiero hablar de una persona que ha influido mucho en mi infancia, probablemente en la tuya también, y que se imaginó el futuro, no una, ni dos, ni tres veces, sino cientos de miles de veces. Se lo imaginó y lo describió todo en grandes novelas y también en cuentos que seguro conoces, al menos alguno de ellos. Es el autor de libros como 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra, Miguel Strogoff o La vuelta al mundo en... sí, 80 días. ¿Te suena, verdad? Seguro que sí. Te hablo de Julio Verne, porque una semana más, en lo que viene, nos adentramos en las páginas de los libros que más y mejor hablaron de nuestro futuro. Y para ello, ¿quién si no? Jacobo Pérez. Hola, Jacobo, muy buenas.
Hola, José Ángel, ¿qué tal?
Uno de los grandes intelectuales de esta redacción de COPE. Bueno, vamos a hablar de Julio Verne.
Para intelectual, Julio Verne, una persona que ha estimulado como nadie la imaginación de unas cuantas generaciones. Ha visto mundos en los que todavía no hemos estado y sobre todo ha entendido como nadie qué es lo que viene. Tengo muchas ganas de contarlo todo sobre uno de sus cuentos más célebres. Lo pudimos leer en 1910 y entre sus páginas, Verne nos expuso una desconcertante profecía sobre el fin del mundo. Hablamos de El Eterno Adán.
Sí, el hombre era grande, más grande que el universo inmenso, al que en día no lejano mandaría como amo. Entonces, para poseer la verdad integral, faltaba por resolver este último problema. Este hombre, dueño del mundo, ¿quién era? ¿De dónde venía? ¿Hacia qué fines desconocidos tendía su incansable esfuerzo?
Acabamos de escuchar a Schopenhauer, un sabio al que le atormenta un gran dilema filosófico.
Nos encontramos en una sociedad futura. Han pasado miles de años desde que nuestro mundo, este en el que vivimos, se extinguió y parece que nadie ya recuerda nada del pasado.
El único país que existe ahora se llama el Imperio de los Cuatro Mares, al que pertenecen todos los seres humanos vivos. Y Schopenhauer, el sabio protagonista, ha desarrollado una teoría para explicar el origen de todo lo que hay en la Tierra.
Jacobo, ¿de todo?
A ver, José, de todo, pues tampoco. Según su teoría, la que él ha desarrollado, existe un ancestro común a todos los seres vivos. Este vendría del agua y poco a poco habría evolucionado hasta dividirse en las distintas especies animales y vegetales.
Te estoy escuchando y estoy pensando en algo así como la teoría de la evolución de Darwin.
Pues más o menos. Lo que pasa es que en este caso lo que no consigue averiguar el protagonista de El Eterno Adán es el origen del ser humano. Esto es por lo que se lanza, desesperado, a buscar fósiles o restos que expliquen cómo el hombre llegó a serlo.
Buscando el eslabón perdido.
¿Cómo? Admitir que el hombre, y nada menos que hace 40.000 años, llegara a una civilización comparable, ya que no superior, a la que nosotros gozamos ahora y que sus conocimientos y adquisiciones hayan desaparecido sin dejar huella, hasta el punto de obligar a sus descendientes a recomenzar la obra desde la base, como obreros de un mundo inhabitado antes que ellos, pero eso sería negar el porvenir. Proclamar que nuestro esfuerzo es vano y que todo progreso es tan precario y poco seguro como una pompa de espuma en la superficie de las olas.
Para Schopenhauer, el sabio, todo tiene que tener una explicación racional, y su teoría no puede estar equivocada. El progreso es la fuerza que debe guiar todos los esfuerzos humanos en una carrera que debe culminar con el dominio del universo y de la naturaleza.
Eso es algo que no nos suena tan extraño hoy en día.
Tanto Schopenhauer como sus colegas intelectuales han descartado cualquier explicación del mundo que no se ajuste a lo que ellos aseguraron haber descubierto. Sus razonamientos deben superar las antiguas historias que el pueblo llano cuenta y que no les parecen muy científicas.
A Schopenhauer le parece inaceptable que antes de su civilización, estamos hablando de miles de años antes, existiese otra que haya podido llegar a un nivel igual o superior de desarrollo. La historia tiene que ser lineal.
Eso espera él, que la historia sea lineal. Incluso hoy te diría, José, que estamos acostumbrados a entender las cosas así, con un principio, un medio y un final. Pero, ¿y si no todo fuese como parece?
A ver, Jacobo, ¿a qué te refieres?
Pues mira, imagina, José, que la historia del mundo fuese circular, que fuese cíclica. Imagina una historia condenada a repetirse una y otra vez.
Es el 24 de mayo cuando comienza el relato de los espantosos acontecimientos que quiero referir aquí para la enseñanza de aquellos que vengan en pos de mí. Si es que la humanidad puede contar con un porvenir.
Las excavaciones de Sofer dan sus frutos y un buen día encuentra el diario de un hombre escrito en una lengua extraña, hace miles de años, escrito mucho tiempo antes de lo que dice la historia oficial de su mundo.
El sabio se pasa años traduciendo este diario que acabamos de escuchar, y es entonces cuando, en El Eterno Adán, el relato de Julio Verne del que hoy hablamos, se explica cómo fue la destrucción del mundo, la del nuestro.
En aquel preciso momento fue cuando sobrevino el cataclismo. Todavía estábamos pronunciando a un tiempo ese «¡Oh, vamos!», cuando se alzó un vocerío espantoso. El suelo tembló y falló bajo nuestros pies. La villa osciló sobre sus cimientos, chocando unos con otros. Atropellándonos, presa de un terror pánico, nos precipitamos al exterior.
No sabían si el nivel del mar había subido o era la tierra la que se hundía. En el diario que encuentra nuestro sabio del futuro, es un superviviente anónimo el que cuenta cómo fue la destrucción y renacer de la humanidad.
Este hombre, del que solo sabemos que es francés, dejó escrito que, junto con otros más, consiguió subirse a un barco con el que empezaron a recorrer el Nuevo Mundo.
Todos los países habían quedado sumergidos. La naturaleza, una vez más, se había impuesto a los hombres orgullosos.
Oh, aquella carrera eterna sobre un mar sin fin. Y comprobar que nada, absolutamente nada existe ya de aquellos lugares que ellos creían eternos e imperecederos. Íbamos marcando nuestra ruta sobre los mapas y nos decíamos, aquí estaba Moscú. Varsovia, Berlín, Viena, Roma, Túnez, Tombuctú, San Luis, Orán, Madrid. El capitán Morris me dijo, aquí estaba París. Ante esas palabras creí que se me arrancaba el alma, que el universo entero fuese engullido por las aguas. Pero Francia, mi Francia.
Tan solo quedaban vivos una decena de hombres y mujeres embarcados alrededor de un mundo cubierto por las aguas y a punto de quedarse sin nada que comer. Pero entonces...
¡Tierra por estribor!
¡Qué mágico efecto produjeron aquellas palabras! Todos los moribundos resucitaron a la vez y se pusieron a mirar por la borda.
A la altura de Madeira y de las Azores, el barco que llevaba a nuestros supervivientes encontró una nueva formación rocosa que había emergido tras el cataclismo que se tragó el mundo conocido.
En esta nueva patria, los hombres y mujeres del barco recomenzaron la raza humana, que llegaría hasta la época del Imperio de los Cuatro Mares, es decir, hasta el momento en el que Sofer, el sabio, encontró el diario donde su teoría quedaba desbaratada.
El protagonista del Eterno Adán, tras leer el diario, acaba por descubrir que la historia del mundo es cíclica, como hablábamos antes. El orgullo que le producía haber llegado a un nivel nunca antes visto de progreso y conocimiento queda ahora tocado al descubrir que miles de años atrás la raza humana ya había conseguido muchas de las cosas de las que ellos presumían.
Oye, Jacobo, ¿y cómo fue ese nuevo comienzo para los hombres que sobrevivieron al cataclismo?
Pues mira, José, te va a responder el autor del diario.
Nuestro pequeño grupo estaba en condiciones muy favorables para sacar partido del saber humano. Nada se ha hecho. La conservación de nuestra vida material ha sido desde el primer momento y es todavía nuestro único cuidado. Consagramos el tiempo a procurarnos el sustento y al llegar la noche caemos agotados en un profundo sueño. Todos dormimos sobre la tierra en todas las estaciones. Ahora vivimos desnudos, como aquellos a quienes llamábamos salvajes. Comer es nuestro objetivo constante, nuestra preocupación exclusiva.
Julio Verne nos enseña cómo todo el progreso, todo el conocimiento y todo lo que somos puede ser destruido de un plumazo. La naturaleza, hermosa, es capaz de ofrecer su cara más destructiva y dejar nuestra existencia al borde de la nada.
José, espera un momento. Me dicen que hay alguien que está llamando al programa.
¿Qué estás diciendo?
Pues no sé, quiere entrar en directo. Tú verás, tú eres el jefe.
Bueno, pues venga, pasa la llamada. ¿Sí?
Buenos días. Soy Julio Verne y llamaba para quejarme de cómo están hablando de mi libro.
¿Julio Verne?
¿El escritor?
Escritor, sí. Nacido en Nantes el 8 de febrero de 1828.
¿Y qué no le parece bien de lo que hemos dicho?
Pues, aunque aciertan en destacar la advertencia que supone mi relato, El Eterno Adán, sobre los peligros para la existencia humana, no es cierto que tras un cataclismo nada permanezca.
¿Y qué es lo que permanece tras el cataclismo?
Sospecho que no han leído el cuento con detenimiento, pues queda meridianamente claro que son las historias, los mitos, lo único que llega de una civilización a otra.
¿Lo dice por Adán y Eva?
y por la Atlántida, los habitantes del Nuevo Mundo encuentran antiguas columnas que pertenecieron a una gran isla hundida por los dioses griegos. Mientras que el conocimiento científico se hunde bajo el mar, son los mitos los únicos que sobreviven con la humanidad. Los mitos son el eco divino de la verdad.
Y señor Verne, ya que le tenemos en el programa, déjeme preguntarle, ¿el último Adán no es un poco pesimista esta historia?
Ahí lleva razón José, don Julio. Al final parece que habla de un mundo sin esperanza, donde todo está condenado a destruirse, para volverse a construir, para volverse a destruir.
Comprendo su preocupación, pero no puedo estar de acuerdo. El porvenir no me inquieta. Lo que es duro a veces es el presente. Escribir sobre el futuro no quiere, paradójicamente, ser una burla profética sobre lo que está por venir, sino una explicación justa y precisa de los problemas que afrontaremos cada día.
Pues no puedo más que agradecerle que haya llamado a COPE y le agradezco muchísimo que esté pendiente de lo que contamos en lo que viene.
Si me permiten, les pediría que me despidiesen con música. Soy un amante de las buenas melodías.
¿Y en qué había pensado?
En algo moderno, por supuesto. Una música de su época, para saber cómo será el futuro.
Pues con esta petición musical de Julio Verne despedimos esta sección de Lo que viene. Muchas gracias, Jacobo, y a por el siguiente libro.
Muchas gracias a ti, José.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.